SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y sean todas y todos bienvenidos a esta nueva edición de SBS Audio Australia en español en cadena nacional de SBS Audio. Hoy es viernes 25 de abril de 2025 y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de la ciudad de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Wurundjeri, Carmenza Jiménez con las noticias y quien te habla, Carlos Colina. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Y más adelante en Australia en español. Reconocida escritora argentina viene como invitada a los festivales de escritores de Sydney y de Melbourne. Conversamos con ella. Se conmemoran 50 años del final de la guerra en Vietnam, en donde Australia también participó. Ex canciller colombiano Álvaro Leiva acusa a presidente Gustavo Petro de adicción a las drogas. Y traemos además la información deportiva de la jornada. Pero primero vamos al boletín de noticias con Carmenza Jiménez.
Australia se une a la conmemoración mundial del Día de ANZAC, con situación de abucheos en la ceremonia de Melbourne. Rusia ataca de nuevo a Ucrania y continúan los bombardeos de Israel en Gaza. Avanzan los preparativos para el último adiós al Papa Francisco este sábado, ceremonias especiales también en Argentina. La ampliación de estas y otras noticias a continuación. La campaña electoral federal ha hecho un alto en el camino para recordar a los soldados australianos caídos. El ANZAC Day, conmemorado cada 25 de abril en Australia y Nueva Zelanda, honra a los soldados del Cuerpo de Ejército de Australia y Nueva Zelanda, ANZAC por sus siglas en inglés, que lucharon en la batalla de Galípoli durante la Primera Guerra Mundial en 1915. Con el tiempo, esta fecha se ha convertido en un día de recuerdo nacional para todos los soldados que han servido y muerto en conflictos bélicos. La jornada incluye ceremonias al amanecer, desfiles militares y momentos de reflexión sobre el valor, el sacrificio y la identidad nacional. Hoy se cumple precisamente el aniversario 110 del desembarco de las tropas ANZAC antes del amanecer en las costas turcas, precisamente ese 25 de abril de 1915. El primer ministro Anthony Albanese y el líder de la oposición Peter Dutton presentaron sus respetos durante dichas ceremonias. Albanese asistió al servicio en el monumento a los caídos en Canberra.
We who are gathered here think of those who went out to the battlefields of all wars.
Los aquí reunidos pensamos en los que salieron a los campos de batalla de todas las guerras y nunca regresaron. Los sentimos aún cerca de nosotros en espíritu. Queremos ser dignos de su gran sacrificio, decía el primer ministro. Mientras tanto, el líder de la oposición, Peter Dutton, se encontraba en un acto en Brisbane a primera hora de la mañana.
ANZAC Day is one of the most significant, solemn and sacred days on our national calendar.
El día de Anzac es uno de los días más significativos, solemnes y sagrados de nuestros calendarios nacionales. Un día en el que honramos a todos los australianos que han servido, sufrido y se han sacrificado en guerras y operaciones militares en nombre de nuestra nación. Y este día de Anzac sentiremos especialmente el peso de la historia. En 2025 se cumplen 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial. Ese conflicto envolvió a casi todos los continentes de todos los países, recordaba Peter Dutton. En Melbourne, alrededor de 50.000 personas se congregaron en el Santuario del Recuerdo esta madrugada para asistir a la misa conmemorativa del día de Anzac. Pero el ambiente solemne del acto se rompió durante el discurso de bienvenida al país pronunciado por el tío Gundich Mara, Mark Brown, cuando algunos miembros de la multitud comenzaron a abuchear. Escuchemos ese momento.
Welcome everybody to my father's country. Beautiful Bunurong country. But before we do that, we pay our acknowledgements and we pay our respects. We pay our respects to all of my ancestors.
Los manifestantes pedían que se detuviera el acto Welcome to Country, pero fueron ahogados por los aplausos del resto de la multitud congregada. La gobernadora de Victoria, Margaret Gardner, también fue abucheada durante su discurso en el servicio religioso tras reconocer a los dueños tradicionales de la tierra. La policía identificó a un hombre de 26 años en relación con el comportamiento y le ordenó que abandonara el lugar. La premier del estado de Victoria, Jacinta Allan, dijo que el presunto responsable del incidente tiene vínculos con un grupo de extrema derecha.
For a neo-Nazi to come along and show that level of disrespect.
Que un neonazi venga y muestre ese nivel de falta de respeto y deshonra a todos los hombres y mujeres que han servido a nuestra nación con orgullo, honor y dignidad. Condeno absolutamente este comportamiento. La policía ha identificado ya a este individuo, aseguraba Jacinta Allan. En el campo internacional y continuando con las conmemoraciones de guerra, miles de personas marcharon por el antiguo campo de exterminio nazi alemán de Auschwitz, en Polonia, para conmemorar el aniversario número 80 de la liberación del campo. La Marcha de los Vivos, como se conoce la ceremonia, recorre un trayecto de 3 kilómetros hasta los hornos crematorios. Los participantes rinden homenaje a los millones de judíos que murieron al tiempo que piden el final del antisemitismo y la intolerancia. Entre los participantes se encontraban supervivientes del Holocausto y sus familias. Sue Hample, profesora asociada de la Universidad Monash de Melbourne, ha contribuido a elaborar el plan de estudios sobre el Holocausto en Victoria y dijo al programa de SBS Hebreo que, como hija de un superviviente del Holocausto, se siente obligada a hacer del mundo un lugar mejor.
I always knew his story. It was always part of me, part of growing up.
Siempre conocí la historia, siempre formó parte de mí, de mi crecimiento, y decidí que tenía que hacer algo para que el mundo fuera un lugar mejor, para que lo que le ocurrió a mi padre no volviera a ocurrir en el futuro. Recordamos que entre 1941 y 1945, la Alemania nazi y sus colaboradores asesinaron sistemáticamente a 6 millones de judíos en toda la Europa ocupada por Alemania, junto con gitanos, minorías sexuales, discapacitados y otras personas señaladas por la ideología genocida nazi. Pasamos ahora a las guerras actuales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su frustración por los nuevos ataques rusos en Ucrania que dejaron al menos 12 muertos, con un mensaje en las redes sociales a su homólogo ruso diciendo: Vladimir, detente. Rusia lanzó de madrugada 70 misiles y 145 drones, según el gobierno ucraniano, en 6 regiones del país y varias ciudades, incluida la capital, donde los testigos describieron escenas apocalípticas en una zona residencial con edificios destruidos y cuerpos sin vida en las calles. Por el momento hay 12 muertos y 90 heridos, según el último balance de los servicios de socorro, pero la situación podría agravarse a medida que se recupera recuperan cuerpos de los escombros. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirma que estos últimos ataques demuestran que Rusia no está interesada en la paz. Esta mañana nuestro país ha sufrido un nuevo ataque ruso a gran escala, más de 200 objetivos aéreos. Se trata de misiles, incluyendo balísticos y drones de ataque. En todas las regiones de Ucrania, más de 80 personas resultaron heridas por estos ataques. Hoy, por desgracia, hay muertos. En Kiev, entre los muertos hay un par de hermanos. El chico tenía 21 años, la chica 19. Mis condolencias a todos, expresaba el presidente ucraniano. Mientras tanto, en la franja de Gaza, al menos 55 personas murieron en bombardeos israelíes el jueves, según anunció la Defensa Civil Palestina y fuentes médicas, al tiempo que Israel amenazó con una operación más importante en el territorio si Hamás no regresa a los rehenes. Israel reanudó su ofensiva militar contra la Franja de Gaza el 18 de marzo, tras un alto al fuego de 2 meses. En la región de Jabalilla, en el norte de la Franja, 9 personas murieron y varias resultaron heridas en un ataque contra lo que solía ser una comisaría de policía, según informó el hospital indonesio a donde fueron trasladados los cuerpos. El ejército israelí confirmó en un comunicado que había efectuado un ataque en ese sector contra un centro de mando y de control del movimiento islamista palestino Hamás, pero no especificó si este apuntaba contra la comisaría. Desde que Israel retomó sus operaciones militares en Gaza, a menos 1.978 personas han muerto, con lo que el balance total asciende ya al menos 51.355 fallecidos desde que empezó la guerra, según el Ministerio de Salud de Gaza, gobernada por Hamás. Recordamos que la guerra entre Israel y Hamás se desencadenó por el ataque del movimiento islamista palestino contra Israel el 7 de octubre de 2023, en el que 1.218 personas murieron, civiles en su mayoría, según un balance basado en datos oficiales israelíes. Y cerramos con información sobre el funeral del Papa Francisco. Los argentinos darán el sábado un último adiós al Papa con una misa en la Catedral Metropolitana, una vigilia desde la noche anterior y peregrinaciones a los lugares emblemáticos del pontífice en su tierra natal, a donde nunca regresó tras asumir su papado. La misa funeral en el Vaticano comienza el sábado a las 10 de la mañana, hora de Italia, en la Plaza de San Pedro, y a continuación se trasladará el cuerpo de Francisco a su última morada, la Basílica Santa María la Mayor de Roma, a 11.000 kilómetros de su barrio natal de Flores, en Buenos Aires. Y el estado del tiempo para esta tarde: Sydney tendrá una máxima de 25 grados con un par de lluvias. Melbourne tendrá 24 grados de máxima, pero con lluvia. Brisbane subirá a 25, también con lluvia. Perth tendrá una máxima de 22 grados y estará principalmente soleado. Adelaida tendrá 25 grados, estará nublado. Hobart subirá solo a 20 grados y estará parcialmente nublado. Canberra subirá a 24, también parcialmente nublado. Y Darwin tendrá 33 grados de máxima y estará principalmente soleado. Hasta aquí el boletín de noticias. La información deportiva vendrá más adelante. Por ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y sean bienvenidos a esta nueva edición de Australia en Español. Este viernes 25 de abril de 2025, día de ANZAC, te saluda Carlos Colina. Más adelante en el programa vamos a hablar sobre la situación en la que se encuentra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de las acusaciones del ex canciller colombiano Álvaro Leiva, que le apunta o le acusa de adicción a las drogas. Se conmemoran 50 años del final de la guerra de Vietnam, en donde Australia también participó. Y tenemos información deportiva y hablamos con una escritora argentina muy reconocida que viene invitada a los festivales de escritores tanto de Sydney como de Melbourne. Vamos a conversar con ella, pero primero vamos a dar un breve repaso para de pronto los oyentes que acaban de llegar a Australia o no conocen mucho sobre lo que es ANZAC, porque se celebra todos los años y en esta ocasión es la celebración número 110. Miles de personas se han reunido en toda Australia para celebrar el Día del ANZAC. Este servicio nacional es uno de los cientos de conmemoraciones que se hacen en toda Australia y en otros países, conmemorando precisamente el aniversario 110 del desembarco en Galípoli, que fue un 25 de abril durante la Primera Guerra Mundial. Ese día de 1915, las tropas desembarcaron en lo que hoy se conoce como la Cala de ANZAC en Turquía. Durante los 8 meses siguientes, las fuerzas australianas y neozelandesas sirvieron codo a codo en duras condiciones junto con tropas de la India, de Francia y del Reino Unido. Más de 8.000 australianos y casi 3.000 neozelandeses perdieron la vida, aproximadamente una sexta parte de todos los que desembarcaron en la península. El día también reconoce el servicio de los soldados australianos y neozelandeses que lucharon en conflictos posteriores y que continúan sirviendo en las Fuerzas Armadas en la actualidad. Mariana Enríquez es una periodista, novelista y cuentista argentina que forma parte del grupo de escritores conocido como la Nueva Narrativa Argentina del género del terror, y sus cuentos se enmarcan precisamente en los géneros del terror y de lo gótico. Entre sus obras más reconocidas destacan el libro de cuentos Las cosas que perdimos en el fuego del año 2016 y la novela Nuestra parte de noche de 2019, por la que obtuvo el premio Heralde de novela. Su último libro, Un lugar soleado para gente sombría, que fue publicado el año pasado, en inglés ha sido traducido como A Sunny Place for Shady People, el tercer libro de relatos de la autora argentina. Una colección de 12 relatos que profundizan en los aspectos sobrenaturales y surrealistas de la vida argentina, combinando el terror con la crítica social. Explora temas como el horror corporal, las leyendas urbanas y lo macabro, a menudo desde la perspectiva de protagonistas femeninas que enfrentan desafíos sociales. Mariana viene en el marco del Festival de Escritores de Melbourne, de Sydney y de Auckland este próximo mes de mayo. Más temprano hablamos con Mariana Enríquez.
Muy buenos días. Gracias por invitarme.
Primero que todo, ¿cómo el periodismo te ha ayudado también, de cierta manera, a escudriñar ese aspecto que te interesó desde que eras un adolescente, básicamente, la línea del género del terror?
Yo creo que el periodismo no me ayudó demasiado en cuanto al género, pero sí en sí, ¿no? Quiero decir, yo había leído todo. Había leído a Poe, había leído... Bueno, hay una diferencia también entre lo que es el género fantástico y de terror en América Latina como un todo, y específicamente en Argentina y Buenos Aires, donde sí es mucho más fantástico a partir de Borges, de Cortázar, de Silvino Campo, en la literatura, quiero decir. Pero creo que el periodismo o la política, quizá el contacto con la realidad diaria, aunque yo casi siempre fui periodista de cultura y espectáculos, me ayudó a entender que podía hacer terror con los materiales de la realidad. Quiero decir, con religiosidades paganas latinoamericanas, con la violencia diaria. El terror no es solo sobrenatural, ¿no? O sea, si uno piensa en el terror, puede pensar en, no sé, en una película como El silencio de los inocentes, donde no hay nada sobrenatural. Entonces empecé a pensar en trabajar con la violencia de nuestros países, con el trauma heredado de en las sociedades de muchos años de violencia, de las dictaduras, con las realidades particulares de la desigualdad y los horrores que eso provoca, y empezar a hacer cruces a partir de ahí. Eso quizá el periodismo lo que me ofreció fue una cercanía de estar trabajando en una redacción con gente que trabajaba en esa realidad bastante más que yo. Pero creo que la llave de esa realidad me la dio la experiencia personal mucho más que el periodismo. Quiero decir, la vida diaria, ¿no?
Bueno, vamos a explorar un poco esa experiencia personal, porque tú básicamente cuando eras muy chica viviste cercanamente toda la experiencia de la dictadura, luego por supuesto todo eso que te rodea, los cuentos latinoamericanos, las historias que cuentan los abuelos, las abuelas, la gente de los pueblos, cómo también todo eso influyó la manera como enfocaste tu profesión o toda la manera como escribes.
La primera persona que me contó cuentos de terror bien, que me dieron miedo fuera de las películas y de la literatura, fue mi abuela. Mi abuela era una mujer, hija de italianos, primera generación de italianos, pero que había crecido en el campo. Era una familia, yo diría, de una clase media extraña. Mi abuelo era arquitecto y construía iglesias. Y ella se casó con un señor y se vino a Buenos Aires, que era, en el momento en que ella vino, era, yo supongo, un choque cultural tremendo. Y creo que como una manera de estar todavía cerca de su origen, lo que recordaba sobre todo eran las leyendas, los cuentos de terror, y tenía mucha imaginación y era muy buena contando. Y me lo contaba a mí, en una geografía totalmente distinta, una geografía de suburbio, latinoamericano, industrial, absolutamente nada que ver. Así que la narración oral es una de mis bases, digamos. Y luego la experiencia de la infancia en una dictadura y de la postdictadura en una adolescencia es bastante intransferible. Quiero decir, es bastante el tipo de miedo que se vive, que uno no tiene los datos, ¿no?, para saber qué pasa con ese miedo cuando es niño. Pero sí lo tienen los padres, sí se vive en el ambiente, y sí es como una emoción muy primordial que después con los años, yo por lo menos, siempre tuve ganas de explorar. O sea, ¿qué es esa emoción primera de crecer en un ambiente así que no habitualmente se asocia a esas narrativas idealizadas de la infancia, ¿no? Y la infancia, ¿cuál es? Son las emociones relacionadas con la infancia, o sea, la aventura, la imaginación, el cuidado. Yo eso también lo tuve, pero además tuve muy claramente el miedo de los adultos que me lo pasaban a mí y el miedo de la sociedad. Entonces es algo que me formó y es algo que siempre quise explorar. Y por supuesto hay un género literario que me permite explorarlo.
En ese sentido, ¿crees que el miedo ha cambiado? ¿La generación, la nueva generación, tiene otras bases para el miedo?
Sí, claro. Las generaciones contemporáneas, creo que lo que pasó en América Latina en los años 70 y 80 les queda muy lejos. Y creo que con lo que están lidiando hoy, en muchos casos, es una muy evidente, una crisis permanente económica, sobre todo en algunos países también una violencia enquistada que ya es parte del funcionamiento de los países, la violencia criminal, quiero decir, que ya es parte de la violencia de los países, y sobre todo la posibilidad de la migración y todo lo que eso implica, ¿no? Cuando yo era chica la gente no migraba tanto, se exiliaba en todo caso, por términos políticos. Pero hoy yo creo que una de las grandes experiencias latinoamericanas es la de no vivir en su país, o sea, de haber decidido irse de su país. O sea, la cultura latinoamericana en este momento también es una cultura de la migración. Y eso también, ese desenraizarse, es una perspectiva de futuro para los chicos que da mucho miedo. Y más allá, y no quiero entrar, digamos, en la cuestión que tiene que ver con las comunicaciones hoy mediadas absolutamente por las redes. Quiero decir que eso es otra cuestión que excede todo y que es como más filosófica, pero digamos, son chicos nacidos en un mundo donde claramente lo que es real está mucho más en cuestión, está mucho más mediatizado. Bueno, es muy diferente. Pero más allá de eso, en lo material, creo que por supuesto los miedos cambiaron.
¿Por qué te pregunto esto? Me gustaría explorar también un poco lo que ha sido tu éxito en América Latina, y no solo en América Latina, sino en varias partes del mundo. Has resonado mucho, tu nombre resuena mucho en la literatura, en ese marco de la nueva narrativa argentina. Y en ese sentido, por supuesto, referentes grandes como Stephen King, o si nos vamos más atrás, Joyce, o las personas que han escrito siempre alrededor del misterio, del terror, del horror, cambian, por supuesto, de generación en generación, pero en este momento naces tú como esa lideresa, si se quiere, o esa cabeza visible de esta clase de narrativas. ¿A qué debes ese éxito también que ha tenido tu obra y tus cuentos en América Latina?
Creo que se unieron muchas cosas. Por un lado es la cuestión de las escritoras mujeres, a las que yo creo que desde los 2000, desde el cambio de siglo, se les empezó a dar un lugar. Siempre hubo escritoras mujeres en América Latina, y en muchos casos que escribían narrativa bastante oscura, pero no se les dio un lugar. Creo que con todo el cambio cultural acerca de la posición de la mujer, me abrió una puerta, ¿no? Y como todas las puertas que se abren después de una pelea por abrirla, yo la tomé y la aproveché rápidamente. Y en ese contexto somos muchas mujeres escribiendo, entonces hay cierta compañía, y también la compañía de que hay un interés por lo que producen las mujeres. Luego creo que es difícil pensar por qué funciona o tiene éxito, entre comillas, lo que uno hace, porque como escritora yo escribo sobre mi mundo y todo es, creo, muy personal y muy cerca de la experiencia argentina, pero no sé, funciona muy bien en España y en otros países de América Latina con realidades completamente diferentes. Pero creo que hay experiencias que son comunes a todo el mundo. Y creo que todo el mundo también tiene mucho gusto por las narrativas fantásticas y de terror. Quiero decir, en términos populares, no sé, anoche fui a ver Sinners, la película, que es la película más exitosa de Estados Unidos en este momento, y es una película de vampiros. Quiero decir, hay un cambio también en cuanto a lo que es la narrativa aceptada. Y después, en términos totalmente concretos, lo que pasó fue la pandemia. Yo recibí un premio importante, que es el premio Herralde, por una novela larga, a fines de 2019. 4 meses después, estaba todo el mundo encerrado. Y esa era una novela larga que había ganado un premio. Entonces todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero mucha gente se la había comprado como para leerla en el verano, y se la terminó leyendo en pandemia. Y con toda la cuestión de las redes, un boca a boca que produjo una explosión. Y eso hizo que yo ni siquiera, que yo no me diera cuenta de lo que estaba pasando. O sea, yo estaba encerrada como todo el mundo, y lo que empecé a ver era que tenía más pedidos de entrevistas, tenía más pedidos de, no sé, grupos de lecturas, más seguidores, y decía, ¿qué es esto? Pero mientras tanto estaba limpiando todo y paranoica como estaba el mundo entero. Y cuando la pandemia terminó, me encontré de pronto con que a la gente le interesaba leer lo que yo había escrito y con que esa novela había funcionado muy bien. Entonces creo que, como todo, hay una suma de cuestiones que tienen que ver con una situación muy particular y también con un cambio cultural respecto de las escritoras y del género.
Bueno, y ahora vienes a Australia y a Nueva Zelanda en el marco también de la publicación de tu último libro, Un lugar soleado para gente sombría, que fue publicado el año pasado, que es traducido en inglés como A Sunny Place for Shady People, que es el tercer libro de relatos que publicas, y es una colección de 12 relatos que profundizan también en los aspectos sobrenaturales y surrealistas de la vida argentina, que combinan también, por supuesto, el terror con un poco de crítica social. Primero que todo, tu experiencia a compartir el libro, esta última publicación, con el público australiano en el marco tanto del Festival de Escritores de Sydney como de Melbourne, como de Auckland.
Es muy diferente, por supuesto, a América Latina, pero hay algunas cosas que me recuerdan ciertas cosas traumáticas que tienen que ver con el trato a los pueblos originarios, muy nuevo mundo, quiero decir, ¿no? Y también la cuestión de Australia es un país de inmigrantes. Y eso también, aunque es muy diferente y por supuesto mucho más tranquilo, hay ciertas cosas que parecen muy lejanas, pero que finalmente en esto que estábamos hablando de que muchas experiencias se han globalizado, son comunes, me hace recordar. Las charlas, algunas van a ser en español, tuve una charla importante en español en Sydney, pero después la mayoría van a ser para el público que habla inglés, que entiende inglés. Y sobre todo voy a presentar mi trabajo, lo que hago, hablar un poco de mis influencias, de qué se está escribiendo en este momento contemporáneo en lengua castellana. Y si podemos también divertirnos un poco, porque lo lindo que tiene hablar un poco de terror es que es hablar de cosas espantosas con un lenguaje pop, con un lenguaje divertido, ¿no? Uno va a ver una película de terror y es como si fuese a una montaña rusa. Y quizá cuando sale de la película se da cuenta que le están hablando de cosas muy oscuras, ¿no? O sea, con cosas que tienen que ver con el miedo, con la muerte, con nuestro propio cuerpo, etcétera. Creo que tengo tres actividades en cada uno de los festivales: tres en Melbourne, tres en Sydney y tres en Auckland. Así que también está en las manos de los periodistas y de los moderadores que tienen ganas que les cuente. Es mi primera vez haciendo un trabajo con mis libros aquí, así que también tengo mis expectativas yo.
Fantástico. Bueno, ahí está Mariana Enríquez, que viene en el marco también de los festivales de escritores, tanto de Sydney como de Melbourne y como de Auckland, el próximo mes de mayo, y que vamos a tener la oportunidad de verla en vivo y en directo para los que somos amantes de la literatura, y también si queremos hacer algunas preguntas y acercarnos a Mariana durante este periodo. Mariana Enríquez, un honor y un placer haberte tenido con nosotros aquí en SBS Audio.
Un gusto enorme, muchísimas gracias.
Hace 50 años terminó una de las guerras más controversiales del siglo XX, la Guerra de Vietnam. Un conflicto que enfrentó ideologías, desangró un país dividido y arrastró a potencias extranjeras a una selva lejana. Estados Unidos lideró la intervención, pero no estuvo solo. Junto a otros países, Australia también envió tropas, convencida de que debía frenar el avance del comunismo en Asia. Hoy, medio siglo después, miramos atrás para entender cómo empezó esta guerra, cómo terminó y por qué su eco todavía se escucha en todo el mundo. Carmenza Jiménez con el informe.
El 30 de abril de 1975, los últimos helicópteros estadounidenses despegaban desde su embajada en Saigón. Era el final de la Guerra de Vietnam, una guerra que dividió naciones, familias y generaciones, una guerra que aún hoy resuena en la memoria colectiva del mundo. Pero, ¿cómo comenzó todo esto? Tras la retirada de los franceses en 1954, Vietnam quedó dividido en dos. El norte comunista, liderado por Ho Chi Minh, un revolucionario líder nacionalista, además de periodista y escritor, apoyado por la Unión Soviética y China. Y el sur, respaldado por Estados Unidos y sus aliados, bajo un gobierno anticomunista. Lo que comenzó como una lucha por la unificación del país pronto se convirtió en el escenario de una guerra ideológica mucho más grande: capitalismo contra comunismo. La Guerra Fría se calentó en el sudeste asiático. Del lado del sur, Estados Unidos, Australia, Corea del Sur, Filipinas y Tailandia enviaron tropas, armamento y dinero. Del lado del norte, China, la Unión Soviética y Laos ofrecieron entrenamiento, logística y apoyo político. Y en el medio, millones de civiles atrapados en un conflicto que parecía no tener fin. La guerra fue larga y brutal. Entre 1955 y 1975 murieron más de 58,000 soldados estadounidenses. Se estima que entre 2 y 3 millones de vietnamitas perdieron también la vida, la mayoría de ellos civiles. Por esto, la Guerra de Vietnam ha ocupado un lugar complejo en la historia de Estados Unidos, ya que persisten las discusiones sobre si las tropas occidentales deberían haber estado allí alguna vez, mientras continúan los esfuerzos para remediar los efectos de la guerra. Las selvas fueron arrasadas con napalm y agentes químicos, como el agente naranja, que dejó secuelas por generaciones. La encargada de negocios de Estados Unidos en Vietnam, Karen McLelland, dijo en 2019 que se hicieron esfuerzos particulares para limpiar el agente naranja, una toxina que puede permanecer en el suelo durante generaciones.
It is difficult to understate the scale of this operation.
Es difícil subestimar la magnitud de esta operación, pero lo hicimos en Da Nang y lo volveremos a hacer.
En cuanto a Australia, más de 60,000 australianos participaron en el conflicto. El país se unió a la guerra en 1962, enviando primero asesores militares y luego tropas de combate. ¿Qué por qué se metió Australia en esta guerra tan lejana? La respuesta está en el miedo al comunismo que se respiraba en plena Guerra Fría. Se creía que si un país caía en manos de comunistas, los vecinos caerían como fichas de dominó. Y Australia, mirando con nerviosismo a Asia, decidió actuar. Al principio solo se enviaron asesores militares, pero pronto la participación creció. Soldados de infantería, artillería, ingenieros, personal médico, incluso jóvenes que fueron reclutados a través del servicio militar obligatorio. Con el tiempo, el entusiasmo inicial se convirtió en rechazo. Las imágenes de la guerra y los soldados regresando heridos o con traumas despertaron la conciencia social. Las calles australianas se llenaron de protestas, pancartas y música contra la guerra. Algo que, según la historiadora Rafaela López, quien participó en estas protestas, era una situación nueva para el país.
Las protestas fueron algo que no se conocía en Australia. Cuando mandaron miles de jóvenes forzados, porque ahí fue cuando lo hicieron obligatorio. Y cuando empezaron a hacer eso, y gente joven, gente que a lo mejor estaba empezando la universidad o estaban trabajando, Entonces empezaron las protestas, las madres y los padres de los hijos que se fueron o que los mandaron, porque era obligatorio, o sea, no te podías escapar. Y bueno, ahí yo participé en las demostraciones, al principio con un poco de miedo porque no sabía lo que iba a pasar, nunca había participado en ninguna demostración. Claro, yo venía de una España, bueno, derechista y que no se podía protestar por nada. Y bueno, mis padres también se preocuparon, pero de todas formas yo pensaba que era algo que yo necesitaba hacer, más que quería, necesitaba hacer. Y fue una experiencia pues muy buena, aunque hubo problemas con la policía, pero no se pararon las protestas. Eran protestas en las que había todo tipo de gente, mucha gente joven, obviamente, mucha gente de edad de los padres también, de 40 y tantos, 50. Y a veces las cosas se ponían un poco difícil, pero no se paró.
La última tropa australiana salió de Vietnam en 1973, dejando un saldo de 521 muertos, más de 3,000 heridos y una generación marcada por una guerra que aún hoy deja preguntas abiertas. El 30 de abril de 1975, los comunistas tomaron Saigón y forzaron la rendición de los survietnamitas. Un año después, se reunificó el país bajo el nombre de la República Socialista de Vietnam. La guerra había terminado. Los últimos estadounidenses, así como vietnamitas aliados con sus familias, fueron evacuados por vía aérea por orden del presidente estadounidense Gerald Ford.
I felt that what we did could be fully justified.
Consideré que lo que hicimos podía estar plenamente justificado no solo para evacuar a los estadounidenses, sino también a algunos de los survietnamitas que querían venir a Estados Unidos.
Estados Unidos sufrió una profunda herida moral. La guerra dejó una generación marcada por el trauma, la desconfianza en los gobiernos y la pérdida de fe en la superioridad militar. Vietnam, aunque vencedor, quedó devastado, con millones de muertos, heridos y desplazados. En el sur, quienes habían colaborado con el régimen anterior fueron enviados a campos de reeducación. La economía colapsó y la ayuda internacional desapareció. Sin embargo, Vietnam se levantó. En los 80 y los 90, el país comenzó un proceso de apertura económica, convirtiéndose en uno de los países más dinámicos del sudeste asiático en la actualidad, que exporta tecnología, textiles y alimentos. Hoy por hoy, los campos de batalla de Vietnam son lugares de peregrinación para los veteranos de ambos bandos que lucharon allí y para los turistas que desean ver de primera mano dónde se libró la guerra que, 50 años después, sigue siendo una lección difícil.
El ex canciller colombiano Álvaro Leiva ha acusado al presidente Gustavo Petro de tener un problema de adicción a las drogas que dice haber constatado él mismo durante una visita oficial del mandatario a Francia en junio del año 2023. Los detalles con nuestro corresponsal Wilfredo Salamanca.
El ex canciller colombiano Álvaro Leiva acusó al presidente izquierdista Gustavo Petro de tener un problema de adicción a las drogas que dice haber constatado él mismo durante una visita oficial del mandatario a Francia en junio de 2023. Leiva fue el primer ministro de Relaciones Exteriores de Petro, cargo en el que estuvo desde agosto de 2022 hasta comienzos de 2024, cuando salió del gobierno al ser suspendido por el Ministerio Público debido a problemas con un contrato para la emisión de pasaportes. El ex canciller señala que en ese viaje a París para participar en la cumbre para un nuevo pacto financiero mundial, convocado por el presidente francés Emmanuel Macron, Petro desapareció dos días y él fue primer testigo de hechos que aún le producen desazón y desconcierto. Mientras el embajador colombiano en Francia, Alfonso Prada, ofreció su versión sobre dicho viaje del mandatario en París.
Durante el día sábado él sí tuvo una agenda privada en la que a nosotros, quienes estábamos acompañándolo a él, nos confirmó que le había dedicado el tiempo a su familia, a las personas con las que tiene una historia y una vida aquí en Francia.
En la carta de 4 páginas publicada en la red social X, el ex jefe de la diplomacia colombiana dice: fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción, pero ¿qué podía hacer yo? Seguro fui inferior. Lo cierto es que nunca se repuso usted. Es así, su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar. A propósito, en el Consejo de Ministros transmitido en vivo a inicios de febrero, el presidente Gustavo Petro realizó una declaración sobre la cocaína que generó debate.
Y entonces, la cocaína es ilegal porque la hacen en América Latina. No porque sea más mala que el whisky. Eso los científicos analizan.
Según el ex canciller Leiva, a ese supuesto problema con las drogas se deben también los frecuentes retrasos o ausencias de Petro de actos públicos, así como comentarios confusos que suele hacer en la red social X. Leiva plantea: Uno de ellos, la ocasión en que usted se desapareció 2 días en París durante una visita oficial. Como si la inteligencia francesa fuera incompetente como para no haber conocido su paradero. Momentos embarazosos para mí como persona y como su canciller, y mucho más cuando supe en dónde había estado. Sobre esto, la periodista María Andrea Nieto destacó en las redes sociales de la revista Semana una crónica sobre Gustavo Petro que titula Un presidente perdido en París.
En medio de la confusión y desaparición del presidente, el equipo de prensa que acompañaba al mandatario esperaba a las afueras de la embajada en París. Pasaban las horas y nada se conocía sobre el retorno o el paradero del mandatario.
En una primera reacción a esa carta que Leyva dice que entregó en la presidencia de Colombia, Gustavo Petro aseguró en sus redes sociales que en ese viaje a París se ausentó de la agenda porque estaba en actividades turísticas y familiares. A reglón seguido indicó, ¿es que acaso no tengo hijos y nietas en París? Muchísimo más interesante que el escritor. Luego, en un acto público, Gustavo Petro reaccionó con ironía a las insinuaciones del ex canciller Álvaro Leyva, de 82 años de edad.
Voy a decir que somos adictos al amor, a propósito. ¿Por qué se pierde 2 días, compañero? No hay que pensar mucho, pero bueno, no me meto en esas honduras. Lo que pasa es que el escritor ya no puede hacer eso, entonces.
Mientras tanto, políticos cercanos a Gustavo Petro criticaron la actitud del ex canciller Leyva y dijeron que si tenía conocimiento del problema del presidente de Colombia, debió comentarlos cuando estaba en el gobierno y no después. Mientras el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, se refirió a la controversial carta que publicó el ex canciller Leyva dirigida al presidente Petro.
Yo no sé si lo que el ex canciller Leyva escribe en esa carta sea cierto, pero me parece que es un acto de deslealtad aceptar un cargo, disfrutar del cargo y después salir a decir estas cosas.
Por su parte, la oposición colombiana pidió ante el Congreso que Gustavo Petro se someta a exámenes toxicológicos y psiquiátricos para determinar si está en condiciones de gobernar. Así lo dijo el representante del derechista Centro Democrático, Cristian Garcés.
En la Constitución, el artículo 193 habla de que el Senado puede conceder una separación temporal del presidente de la República. Por ejemplo, si él necesita hacerse un tratamiento de rehabilitación por consumo, por tener un grave consumo de sustancias psicoactivas.
En agosto de 2023, la ex senadora Ingrid Betancourt aseguró que existe un video y varios testimonios que probarían una posible adicción del mandatario al citar un incidente en 1995 cuando Gustavo Petro ocupaba el cargo de agregado diplomático en Bruselas, Bélgica.
Pasó en Bélgica cuando yo lo encuentro tirado en el piso, inconsciente, sin posibilidades de hablar con nosotros.
Además, en una entrevista con la revista Semana en junio de 2023, el actual ministro del Interior y ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, insinuó que el presidente Gustavo Petro podría ser consumidor de cocaína. Esas afirmaciones surgieron en el contexto de audios filtrados y controversias relacionadas con su relación con el gobierno de Petro. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Y en Australia, en español, ya llegamos a tiempo de deportes y ya se encuentra con nosotros Carmenza Jiménez. Carmenza, ¿cómo estás?
Bien, Carlos, hoy es puro fútbol.
Y vamos a comenzar con Copa Libertadores.
Sí, señor, porque el Palmeiras, el gran candidato al título de la Copa Libertadores 2025, mantuvo su andar perfecto en la fase de grupos al imponerse 3-2 ante Bolívar en La Paz, mientras que el sorprendente Central Córdoba siguió desafiando los pronósticos y asumió el liderato del grupo C. El Verdão, tricampeón del principal torneo de clubes del continente, manejó con autoridad su visita a los 3.650 metros de altitud de La Paz y se fue al descanso con un cómodo 2-0 gracias a los goles de José Manuel López y la joven promesa Estevao. Pero la academia apeló al orgullo en el complemento y acorraló al Palmeiras con un doblete de Fabio Roberto Gómez a los minutos 56 y 69. que hizo tambalear al gigante brasileño y encendió la ilusión en la hinchada de una remontada heroica. Lo que Bolívar no esperaba era la reacción inmediata del Palmeiras, que tras el empate tomó un segundo aire y salió decidido a recuperar la ventaja. El esfuerzo tuvo recompensa apenas 4 minutos después con el tanto de Mauricio Magalhães al minuto 73, que selló el 3-2 definitivo para el tricampeón de América. Cumplida la tercera fecha de la zona, Central Córdoba, debutante absoluto en la Libertadores, es líder del grupo con 7 unidades. Liga de Quito es segundo con 5, Flamengo tercero con 4 y cierra el Táchira sin unidades. En la cuarta fecha, el 7 de mayo, Deportivo Táchira recibirá la visita de Liga de Quito, mientras que el Ferroviario se las verá con el Flamengo en Santiago del Estero.
Bueno, y de la Copa Libertadores nos vamos ahora a la Copa Sudamericana.
El Corinthians sumó el jueves una importante victoria por 1-0 contra el Racing de Montevideo, que le mantiene con opciones de clasificarse para los octavos de final de la Copa Sudamericana en partido de la tercera fecha del Grupo C. Un gol del paraguayo Ángel Romero en el minuto 52 le dio los 3 puntos a un Corinthians que jugó prácticamente todo el partido con 10 jugadores, porque la expulsión en el minuto 13 de su central ecuatoriano Félix Torres. La lluvia, que no paró de caer durante los 90 minutos, jugó una mala pasada al Corinthians al dejar el césped más rápido, lo que provocó que en el minuto 13 Félix Torres perdiera el control de un balón en el centro del campo y se viera forzado a entrar duramente a Thiago Espinosa. El árbitro inicialmente le mostró la amarilla, aunque avisado desde el VAR fue a revisar la jugada y cambió esta tarjeta al color rojo. Con 10 jugadores, la gran estrella corintiana, el neerlandés Memphis Depay, retrocedió su posición para iniciar las jugadas de ataque del Timao y el Corinthians pasó a ser el dueño absoluto del partido ante un Racing bien centrado atrás. Por otro lado, el Godoy Cruz y Gremio no se dan tregua en la pelea por la cima del grupo D, ambos equipos igualados en puntos, pero con ventaja para el conjunto argentino por diferencia de gol. Protagonizaron un vibrante duelo en Mendoza que terminó 2-2 y dejó abierta la disputa por el liderato. Cumplida la tercera fecha de la llave, Godoy Cruz es primero con 7 puntos. Y en la diferencia de goles, Gremios es segundo con 7, mientras que Sportivo Luqueño y Atlético Grau miran bien desde abajo con apenas 1 punto. En la cuarta jornada, Sportivo Luqueño recibirá a Godoy Cruz el 6 de mayo en Asunción, mientras que Atlético Grau, un día después en Lima, será anfitrión de Gremio.
Muchísimas gracias, Carmenza Jiménez, por la información deportiva. Y nosotros llegamos así al final de Australia en Español por esta semana. La cita nuevamente mañana a la 1 de la tarde en fin de semana. Mi nombre es Carlos Colina. Feliz fin de semana. Chao, chao.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.